Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana del ingreso del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, donde está siendo tratado de una neumonía bilateral. La Santa Sede informa que el pontífice va recuperándose lentamente. Eva Fernández.
Continúan llegando buenas noticias del Gemelli. Un día más, el escueto comunicado de la Santa Sede nos confirma que el Papa ha pasado una buena noche y que esta mañana se ha levantado y ha desayunado. El dato de que se haya puesto en pie es índice de que su salud le permite incorporarse. Se mantiene entonces la misma línea de leve mejoría que conocíamos en el parte médico de última hora de la tarde. No presenta fiebre y sus parámetros hemodinámicos son estables. A la espera de próximas noticias sobre su salud, hoy posiblemente conoceremos cuál será el formato del Ángelus dominical.
Y este próximo domingo Alemania celebra elecciones generales anticipadas. Todas las encuestas apuntan a que las ganarán los conservadores, pero también muestran un repunte importante de la extrema derecha. Algunos sondeos sitúan a Alternativa para Alemania como segunda fuerza política. Un auge que para el ex embajador de España en el país, Juan Pablo García Verdoy, se debe al desencanto con la globalización y a las políticas migratorias. Lo acaba de asegurar aquí, en Herrera en COPE, esta mañana, Manuel Ángel Gómez.
El ex embajador García Verdoy cree que Alternativa por Alemania ha sacado partido de la crisis migratoria, atrayendo votos con un discurso populista y soluciones poco realistas. A pesar del crecimiento de este partido de extrema derecha, pronostica que en Alemania habrá un gobierno de gran coalición, formado por el centro derecha y el centro izquierda.
El político alemán tiene la conciencia de que tiene que llegar a un acuerdo. Son unas negociaciones para formar una coalición siempre largas y muy prolijas y muy detalladas, pero sin duda llegarán a un acuerdo. Eso creo que hay que descontarlo.
El antiguo embajador en Berlín opina que Alternativa por Alemania sigue con un discurso inaceptable que de momento le impide tocar poder.
Y en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha acusado a Hamas de romper el alto el fuego pactado después de que el grupo terrorista no le entregase el cadáver de una de las rehenes muertas y colocase los restos de otra persona en su lugar. Y tragedia en el municipio de Fonollosa, en la provincia de Barcelona, donde un bebé de 11 meses ha muerto tras ser atacado por el perro de la familia. Se investigan las causas de lo ocurrido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo esta mañana para los sorteos de Champions, Europa League y Conference, donde 6 equipos españoles van a conocer a sus rivales para octavos de final. Bruno Casar.
A partir de las 12 del mediodía, aquí en COPE, arrancamos esos sorteos donde en la Liga de Campeones situamos a Benfica y Paris Saint-Germain como los posibles rivales del FC Barcelona, aunque la sorpresa de este sorteo podría ser ese derbi que emparejaría Real Madrid y Atlético de Madrid. De no ser así, los blancos jugarían ante el Bayer Leverkusen, los rojiblancos ante el Bayern de Múnich. Los partidos de ida van a ser los días 4 y 5, la vuelta 11 y 12 del mes de marzo. En el caso de la Europa League, el Athletic Club de Bilbao se va a medir bien a la Roma o bien al Victoria Pilsen. La Real Sociedad lo va a hacer ante el Manchester United o ante el Tottenham. En la Conference League tenemos al Betis, que va a conocer su suerte entre Victoria Guimaraes o Chelsea. Los partidos de ida son el 6 de marzo, los partidos de vuelta el 13 del mismo mes. Por cierto, en las tres competiciones vamos a dejar ya sorteado también la ruta hasta la final. Y esta noche a las 9, Celta y Osasuna inauguran una nueva jornada en la Liga, pero tiempo de juego arrancar a las 6 y media, con el inicio de la defensa del título de la selección española femenina. La Liga de las Naciones juega ante Bélgica.
Gracias, Bruno. Y apuntamos también que han muerto los tres ocupantes de un vehículo, de un coche, en un accidente en las 7 en Benifayó, en Valencia, que se ha registrado a la 1 de la madrugada. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Miramos ya el tráfico. Las dificultades en cuanto a la circulación llegan únicamente a la Tenerife 1 al sur de la isla, en las habituales retenciones entre San Isidro y Guaza, y en la Gran Canaria 2 en el núcleo urbano de Las Palmas de Gran Canaria, en el túnel de Julio Luengo. Además, estamos pendientes de las dependencias policiales, donde hoy podría pasar a disposición judicial el acusado de asesinar a una mujer de 87 años en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Lo hizo a cuchilladas, según el delegado de gobierno de Canarias, Anselmo Pestana. Esta persona podría tener algún problema de adicciones. La mujer asesinada era la nuera del alcalde del municipio. Por lo demás, hoy Fernando Clavijo sigue en Mauritania, donde ayer inició la agenda de reuniones en materia económica y empresarial para estrechar lazos de colaboración con uno de los principales países emisores de migración irregular hacia Canarias. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Castilla conquistó Canarias. Eso es, fue una conquista y por tanto violenta. Mayormente hubo resistencia y violencia en Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Todo esto viene a cuento porque Nueva Canarias ha presentado a través de los diputados Luis Campos y Natalia Santana una proposición no de ley en el Parlamento que trata de resituar la herida colonial a la luz de la memoria histórica. Solo integramos la concepción del pueblo canario dentro del Estado español, asumiendo previamente cómo se incorporó el archipiélago a la corona, mediante la conquista. No fue un pacto, no fue algo deseado, no fue un mal menor. Luego vino el salto a Sudamérica, y tras la conquista vino la esclavitud. Al relato legitimador del conquistador no le interesa cuestionar todo esto porque entonces decae su legitimidad. De ahí la necesidad de la mirada decolonial sobre la historia de Canarias. Lo inteligente para el conquistador, a estas alturas del siglo XXI, sería asumirlo y enseñarlo. Hubo batallas, hubo muertos, hubo sometimiento. Y así se entiende mejor la plurinacionalidad de España. La herida colonial canaria es la gran asignatura pendiente que aún acarreamos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 26 de febrero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, ómnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Y a las 9:09 de la mañana, tiempo para nuestro debater.
¡Ah!
Colgado del alambre, como cada día, Jorge Galván, guionista, actor, presentador, miembro del supositorio. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Sabía que eras tú.
La sintonía me puede, Robert. Cada vez que la oigo gano años de vida, tío.
David Amador, cantante de Ni un pelo de tonto y de locos. ¿Qué tal, David? Da el chillido del loro, ve cómo te sale a ti.
Hoy tengo la garganta un poco tocada, que anoche hubo evento y no puedo hacer ni un loro ni un papagayo.
Anoche hubo jaleo. Quien tiene buena noche no puede tener buen día.
Es lo que tiene trabajar en el mundo del artisteo, que te cogen a veces horas intempestivas, se dice así.
El mundo del espectáculo es así. Luego estamos los madrugadores, como Jorge y yo, que nos toca levantarnos y poner las calles por la mañana.
Tiene que haber alguien que ponga coherencia en este debate.
No me lo recuerden.
Está claro. Bueno, les indico que sigue Paco Ramos con nosotros, que nos va a acompañar durante el tercer tramo de programa y que probablemente algo tenga que decir. O sea que lo vamos a incorporar
muy como día, tercer Paco, miembro. Muy bien.
¿No? No puedo gritar tampoco, pero...
Mi madre, aquí hay mucha gente con la noche, ¿eh?
No sabemos si es un loro, si es un mono. Tendremos que investigar ahí, ¿eh?
Habrá que investigar, efectivamente. ¿Quién grabó esa banda sonora?
¿Quién grabó?
Oigan, estamos en esta semana repasando la actualidad a vueltas con el pez diablo, que parece el pececito diablo. Bueno, sí, ahí llama la atención primero el tamaño del animalito, ¿no? Que parecía una bestia terrible y después cuando lo vimos en tamaño real resultó que era feo con ganas, pero minúsculo. Pero que lo van a mantener conservado en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, conservado en alcohol, ¿eh?
Hombre,
a ver, pero alcohol, ¿se lo van a meter en una barrica de arebuca o qué van a hacer con él?
Porque llega el carnaval y dice, venga, alcohol, lo que más a mano tenemos. Claro.
A mí, yo soy muy fan del pescadito, a mí el bicho este me da esperanza, porque, a ver, que pongan algo chico y feo en un museo, a mí, digo, y esto me representa, o sea, si alguien paga por ver algo chico y feo, digo, todavía tengo oportunidad en la vida.
La verdad es que puede que haya mucha gente también en la misma circunstancia conservada en alcohol en algún momento dado, ¿no? Sobre todo ahora en esta época que llega, ¿eh?
Pero, yo digo, mucho pescado en la calle para ver estos días, ¿eh?
Oye, Paco, pero tú ves la foto esa de pequeño, o sea, del pececito, antes de saber que era tan pequeño, y sales por patas, no te tiras al agua ningún día más.
El bicho este es horroroso, yo creo que te lo cruza en una esquina, y además debería inspirar a lo mejor al disfraz de alguna murga, quizás, ¿no?, para el carnaval.
No les daba tiempo, esto fue muy pegado ya. Pero
hombre, el nombre no ayuda. El nombre es Diablo Negro, que el nombre tampoco ayuda, ¿eh?
No, tampoco ayuda, es verdad.
Bueno, hay una murga que se llama Los Diablos Locos, así que tampoco queda tan lejos, ¿eh?
Sí, señor, mira,
yo creo que era que las gafas del buzo en su momento lo vio aumentado y vio el pez, el primero que lo vio enorme. Pero claro, después salió a la superficie y ahí se quedó, todo así.
Sí, pero la verdad que cuando yo vi las imágenes, y dije, pues, yo no me baño más, ¿sabes? Me quedé como, esto está en el agua aquí. Y luego ya cuando ves el tamaño dices, pero mira, ¿sabes qué estornudas tienes que ir a buscar el pescado al hierro?
Oiga, hablando de carnaval, ayer se eligió a la reina de los mayores del carnaval, se llama María Julia Bello, yo soy carnaval, y la verdad es que o la gala de los mayores ha cambiado sus bases, o yo me estoy haciendo muy mayor, porque esta señora no representaba una edad como para la edad de los mayores. No sé si pudieron verla en la gala, ¿eh? Una mujer elegantísima.
Hacía honor a su apellido, ¿eh?
Sí. Cierto.
Yo creo que tenemos que aceptar que nos hacemos mayores, ¿eh? Porque eso, ves la gala de los mayores y dices, coño, pero está mi vez más joven que yo. O sea, que poco a poco hay que ir aceptando que vamos empuretando, pero bien, ¿eh?
Ya vamos comprando esas entradas, ¿verdad? Ya la de la gala de la reina no, sino la de la gala de los mayores.
Sí, no, y la de la cabeza también, ¿eh?
Sí, somos ya unos puretillas y tenemos que ir cambiando. Pero, hombre, la verdad que la señora no parece efectivamente la tercera edad. Yo creo más bien la segunda, Roberto.
No, bueno, no lo sé. No sé, pero bueno, supongo que habrá unas bases. El caso es que estaba ahí. Yo he pensado más en la teoría que están planteando David y Jorge. Es decir, me hago mayor y yo creo que ya tengo que ir pidiendo entradas para la gala de la reina de los mayores dentro de
poco. Los mayores. Claro, uno tiene el imaginario una abuelita, ¿no? La abuelita disfrazada, de repente dices tú, claro, la abuelita nada, claro, o sea, que tiene sus años, pero que abuelita no... Y igual, no sé, a lo mejor la cosa... Y luego vamos viendo, no sé, la reina infantil cada vez mayor.
Hay locales de tardeo que parece la gala de mayores también. Y ahí estamos todos. Y ahí estamos todos brincando y saltando, ¿eh? A ver, David, que hable la experiencia.
De eso doy fe yo, que soy un experto aquí en Santa Cruz en los tardeos, ¿eh? Y
sí.
Ahí en el Picú. Y sí, sí, había una gala que todavía no tenía denominación. No tiene denominación la gala de los tardeos.
Bueno, pero al margen del cachondeo, hay un cambio sociológico. Y es que esto antes, a partir de cierta edad, no se salía. Sin embargo, hay una generación ahora, oye, de gente que va llegando, que vamos llegando a cierta edad, y que mantenemos el espíritu de querer salir, de querer tomar algo y de querer echar unas perritas de baile. ¿Por qué no?
Porque no tiene que ser siempre la noche, Roberto, no tiene que ser siempre la noche. No. Se puede pasar estupendamente bien por la tarde y después te llegas a tu casa ya que uno está viejito y te acuestas con las dos copas, pero pues, claro, claro.
Yo, Roberto, yo te veo muy reivindicativo con este tema, ¿eh? A ti te han echado una bronca hace poco de tú, yo no tienes edad para esto, me da la impresión, porque te veo insistiendo mucho, ¿eh? Aquí hay algo que no has contado.
Alguien le puso las bases claras a Roberto, alguien le dijo, ¡ey!
Sí.
Mira, yo soy defensor del tardeo desde que era más joven aún, porque lo cierto es que a mí me daba mucha rabia esa sensación de perder el fin de semana después, porque claro, salías de noche lógicamente, pero después al día siguiente, claro, no podías con tu cuerpo, ¿no? Sí, sobre todo si llegabas muy muy tarde. Entonces esta opción de llegar a casa, qué sé yo, a las 10 de la noche y que ya te lo has pasado bien, que ya has bailado, ya has echado tus perritas de baile, que ya te has tomado tu copita y llegas y dices, y mañana puedo madrugar, me parece una maravilla.
Sí,
Roberto, tú es que te acostumbraste. Roberto se acostumbró a aquel carnaval de las 3 de la mañana, que yo quedaba con él alguna vez y aparecía a las 3 de la mañana. Y Roberto, si ya casi está amaneciendo. Ahora cambió.
Como de acuerdo.
Y pintándolo.
Claro, pero David...
No, es verdad que el tardeito no sabe, ¿eh? Tardeito está muy bien, porque va a quedar para tirar contra bien al día siguiente.
Te vas a tener que reubicar un poco, Jorge, porque te estamos perdiendo la cobertura. David, es que claro, esto del carnaval también, es que son horas, no son horas. O sea, uno empieza a vestirse ¿a qué hora? ¿A las 10 de la noche es cuando quedas en casa?
No,
a ver, ¿cómo es esto? Explícanos esta rutina, cómo debe ser, ¿eh?
No, antes quedabas con la gente en la Plaza Güell, en la Plaza del Príncipe, a la 1 de la mañana.
Claro.
Era así. Te vas con tus amigos allí y que va. Pero no, yo de todos modos siempre salía temprano. Yo era de estar ya el viernes en la cabalgata a las 8:30 del viernes, siempre. Y de ahí ya eso. De ahí ya soy defensor, como tú dices tú también, del tardeo. Porque yo ya cuando me dicen vamos a cenar, le digo no, vamos a almorzar y ya después seguimos. Exacto. Un poquito, que es mejor.
Sí, pero tú empatabas de un viernes a otro sin acostarte, ¿no? ¿O no?
Sí. Sí. Los más que lo sufrían eran en la calle La Noria los mamelucos, que yo tenía allí muy, muy, tengo muy grandes amigos, la murga Los Mamelucos, para quien no sepa qué es, que seguro que todos lo sabemos, y allí yo me pasaba las horas y era un espectáculo el buen ambiente que había. Ya no salgo tanto, entonces no sé cómo está la cosa.
¿Pero te dejaron entrar en Los Mamelucos o no?
No, nunca. Fui partícipe ni miembro de la murga.
¿No pasaste las pruebas?
Yo era un añadido. Yo llevé hasta la bandera en el coso, en la cabalgata.
¿Qué me dice?
Yo era la banderada de esa murga y ahí estuve. Pero no, nunca fui miembro. No me gusta mucho el tema de...
¿Pero eras miembro o miembro? ¿Ibas con tacones y medias o no? Ah, miembro.
No, a mí me hace gracia porque dices, no me gusta mucho el tema, y todos los días por la tarde dándole la bandera. No, que va, no te gusta nada, aquí me ha engañado.
No,
aquí me ha engañado.
El tema me refiero de pertenecer a una murga en sí.
Lo otro sí.
Lo de la fiesta, sí, lo de la fiesta yo era y el número uno.
A ver, tú lo que no querías era ir a los ensayos.
Eso.
Claro.
Se me notó, ¿no? Se me notó, sí, muy bien.
Un poco.
Tú estabas allí para la fiesta, pero no para la
yo fiesta. Esperaba, Yo esperaba en el local de la FUFA allí con Tomás echándome la tortilla y nuestro Tomás. Y allí estaba yo esperando a que empezara la fiesta.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, qué años de la calle La Noria.
Qué año. Jorge, esto Dime. Del meteorito que se dirige a la Tierra, por cierto, ha bajado, ¿eh? Estábamos ayer en un 3% de probabilidades de impacto, hoy estamos en el 1,5, con lo cual estamos un poco más tranquilos. ¿A ti te inquieta mucho?
A mí no me inquieta nada porque tú sabes, vamos a ver, la Tierra es plana, en eso estamos todos de acuerdo. O sea, la tierra es plana, con lo cual, si la ponemos de canto, no nos da. Directamente no nos da, o sea... No, no da. Esto que va. Estoy muy tranquilo. Además, yo vi Armagedón en el cine y si la cosa se pone mal, le echamos una llamada a Bruce Willis y esto sí, no pero... la nota en 10 minutos, ¿eh?
Precisamente Bruce Willis, el pobre Bruce Willis ahora no está para mucho trote. Habría que llamar a otro, un poquito más joven ya, ¿eh?
Pues al cuñado, ¿cómo se llama el cuñado de Bruce Willis? Llamamos al cuñado, mira, Bruce no puede ir, pero manda al cuñado y que reviente el meteorito, ¿eh? No, a ver, no, a mí me da que tienen ganas de asustar a la gente. De fondo es un cacho picón grande, ¿no? es como un picón que viene para acá.
Podría.
Y también, de todas maneras, todas estas cosas, yo estoy tranquilo porque usted está fijado que cada vez que viene un meteorito o uno extraterrestre, todo pasa en Estados Unidos. O sea, si cae cierto. Algo, todo cae en América del Norte, todo cae en Estados Unidos, con lo cual, tú estás tranquilo. Que vienen los marcianos, tranquilo, si van a atacar Nueva York. ¿Tú te imaginas, yo qué sé, los marcianos en el barrio Guanarteme, por ejemplo, en La Palma, o los marcianos en el barrio Toscana?
Imagínate en Ofra.
No se atreve. Sí, por el sitio donde no me atrevería tampoco.
Es verdad, pues estamos tranquilos, es verdad, porque aquí no pasaría nada. Esto pasa todo, eso pasa solo ahí en Estados Unidos. Caerá algo sobre Nueva York, si cae, ¿no? Y ya el resto pues iremos tirando, ¿no? Hay que verlo desde ese punto de vista. Miren, con esto de lo del pez diablo, para terminar hoy, hay otro pez que ha aparecido en México, se llama pez remo, y es raro que aparezca este bicho, que la verdad es que es feo, y... De la misma manera que emplearon estas teorías para ese pez diablo, ese pececito diablo que apareció en Canarias, atribuyen la presencia de este pez remo a un presagio del fin del mundo. O sea, cada vez que sale un bicho a la superficie es que se va a acabar el mundo.
Vamos a una cosa, ¿cuánto tiempo se va a acabar el mundo?
¿Y las fulas que predicen?
¿Qué tamaño tiene este, Roberto? ¿Qué tamaño tiene este?
No, este es más... Este es más grandito, ¿no? Pero también es un animalito que habita en las profundidades y en la cultura japonesa se le conoce como el mensajero del palacio del dios del mar. Claro, es que los japoneses sí que saben poner nombres. Nosotros ponemos pez diablo y nos quedamos tan tranquilos, ¿no?
Nos quedamos
una fula, un pez verde, nosotros ponemos nombres.
Lo de los augurios de los peces funciona, eso es verdad que funciona. Por ejemplo, tú ves un caboso, una barriguda y tú dices, es probable que esté en la punta del Hidalgo. Claro, que esté el barrio San Cristóbal, es probable que esté... Claro, tío, que esté... Pero eso funciona. Pero, hombre, que sube el pescado ahí, pero si el mundo se está acabando de que lo inventaron, tío. ¿Se acuerdan que si el meteorito, que si el calendario maya, ahora es el pescado que sube, mañana será la chuchanga que se subió en una enredadera? Loco, aclárense ya.
Yo veo un bocinegro y soy capaz de adivinar su futuro inmediato, sobre todo si lo veo en la estantería de un restaurante.
Mira, sí, vamos a comer un cherne, vamos a comer un cherne negro, un pescadito para ahí y ya está, hombre.
Que nos coja el meteorito ahí comiendo y bebiendo, y ya está.
De tardeo, ¿no? Que nos coja el meteorito de tardeo.
De tardeo, que nos coja de tardeo.
Oye, invitamos al meteorito a una ginebra, yo qué sé.
En la pescadería, ¿cómo se pidiera un mensajero del palacio del dios del mar? Esto tiene que ser carísimo, ya solo por el nombre.
Hombre, yo no sé el precio que está. Yo creo que esta tiene que estar más o menos como el aguacate de caro, ¿eh? O sea, un disparate de caro, pero la cosa, y no te echan a patadas si lo pides. Hola, mire, un mensajero del palacio del rey del mar.
Y no prefiero un chero.
Tú lo que quieres es una catalufa. Pues venga, dame la catalufa.
Le ponemos un kilo de papas negras. Y ya rematamos el precio ya, ¿eh?
Pues Jorge, David, tú ya hiciste ya el fin de semana o te toca todavía rematar.
Sí, no, me queda algo, pero yo he de decir que estoy muy contento porque ya voy por la calle y ya no me conocen ni como el de Ni un pelo de tonto, ni el de loco, ni el del picú. Ahora me conocen como el del debater. Se los digo de verdad, ¿eh?
Qué bueno.
El otro día me pararon un grupo de camioneros y me dijeron, tienes que reivindicar aquí a los camioneros. Pues aquí estoy yo, a mi amigo Rafa y todo nuestro apoyo para los camioneros, sí o sí. ¿Eh?
Ahí está.
Sí, señor, pues, muy bien.
Es lo que toca.
Ahí está.
Sí, sí, de verdad, ¿eh?
Y tú...
Y otro tema, me han dicho, sí. Me han dicho amigos de ¿sí? ustedes que tenían sus nombretes. Otro día hablamos de eso, ¿eh? De bueno, los nombretes de cada uno cuando éramos jóvenes. Por favor,
cuando
recuérdenme
éramos más jóvenes
eso.
Aún. Cuando éramos más jóvenes aún. Sí, sí,
sí,
eso.
Sí, sí, aún.
Eso,
sí.
Que me he encontrado con amigos de ustedes y me los han dicho. Así que...
Nadie se salva, nadie se salva de eso.
Hay cuánta rata traidora. Yo no sé pez negro, pez diablo no sé, pero rata traidora y mucha suelta.
Muchísimo,
¿eh?
Muchísimo.
Y además, ni apodo ni nada. El nombrete, como se decía antes.
El
¿qué nombrete tienes
nombrete,
tú?
Sí. Nada, nombrete. Apodo ni nada, nombrete.
¿Cómo tiene el fin de semana, Jorge?
Pues voy a vengarme porque el fin de semana pasado tenía la espalda hecha polvo, ¿te acuerdas? Estaba como una alcayata, todo doblado, ya estoy bien, estoy derecho y este fin de semana me voy a vengar.
¿Sí? Vengar. ¿Vas a hacer un triatlón?
Sí, sí, sí. No. Voy a hacer deporte, pero de esófago para adentro, ¿sabes lo que te digo? Voy a hacer deporte de ir a comer, a beber y a vacilar como un pepino.
Muy bien, pues toca disfrutarlo. Alberto, sintonía del mono que grita, por favor. Dale ahí.
Míralo.
Ay, venga. Feliz fin de semana, querido. Un abrazo.
Beso, familia.
Un beso, feliz fin de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
De una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceutí.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro de aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos estar enfadado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para verlo.
Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, hemos hablado en este programa en muchas ocasiones de los problemas que pueden dar pues las conductas de muchas personas que en ocasiones no hacen lo que debían. Son temerarios a veces a la hora de ir hacia la montaña, de subir y hacer senderismo en algunas de nuestras rutas en las islas. Miren, lo último es que la policía autonómica ha detectado a una decena de senderistas que caminaban por zonas prohibidas, en esta ocasión en el Parque Rural de Anaga, en Tenerife. En el sendero concretamente que discurre por Barranco Seco hasta Punta del Hidalgo. Por aquí hay muchos canales en este recorrido y bastantes carteles que dejan claro que está prohibido el paso. Pues bien, un dron logró localizar a estas personas. Pero claro, a veces nos preguntamos qué ocurre con estas personas que son llevadas, son guiadas por guías sin titulación en algunos casos, que también tiene su cosa, que sean ellos los que cometan estas infracciones. Vamos con nuestro guía de cabecera, José Carlos Herrero, que lleva años, además, reclamando actuar contra este tipo de comportamientos, ¿verdad, José Carlos? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues sí, la verdad que por desgracia llevamos reclamando que se insista un poquito más en la vigilancia y control de estas actividades.
Claro, porque a lo mejor estos senderistas creían que estaban acompañados por alguien que sabía que se podía ir por ahí, ¿no?
Sí, en este caso un cliente se fía del guía porque, claro, bueno, somos los encargados de conducir, enseñar y gestionar los riesgos de montaña y vas totalmente tranquilo, te despreocupas, ni estás pendiente de la orientación ni nada, porque pones tus manos o tu vida, entre comillas, en manos de esta persona, ¿no? Entonces, pues bueno, es un hecho bastante, bastante grave.
Para ser guía de un grupo como este, ¿qué tendría que hacer, José Carlos? ¿Debería tener un título, inscribirme en un registro?
Las dos cosas. Pues ahora mismo hay un decreto que se está revisando, digamos, un decreto de turismo activo del Gobierno de Canarias, el 226, en la que ahora mismo redactado no especifica qué tipo de titulaciones son, ¿no? Pero digamos, entre comillas, de manera informal, son dos titulaciones para ejercer la actividad de senderismo en el medio natural, que es guía de montaña, técnico deportivo de montaña y técnico superior en educación y control ambiental. Luego, una vez tengamos esas titulaciones, deberíamos darnos de alta como empresa de turismo activo del Gobierno de Canarias, que es un requisito indispensable para hacer actividades de turismo activo, y es por esto que haya sido la Policía Autonómica, que es la competente en la ordenación del turismo en Canarias, que haya montado este dispositivo.
Un guía que tiene a su cargo un grupo de personas, como este caso, ¿es responsable de lo que les pueda ocurrir desde el punto de vista de, por ejemplo, tener que llevar un seguro por si alguna sufre un accidente o no? ¿O queda exento de ello?
No, hombre, es necesario contar con un seguro, totalmente obligatorio, porque lo exige el Gobierno de Canarias. Pero en el caso este, Roberto, hay que incidir en que si llega a ocurrir algo en el tránsito por los canales de Vejía, que es una zona totalmente prohibida, Los equipos de rescate hubieran elaborado un informe y la aseguradora no se hubiera hecho cargo de cualquier cosa que hubiera ocurrido. Hubiera sido el guía el que tendría que apechugar con costes y seguramente iría por la vía penal. O sea, es algo bastante serio obviar una señal.
Sí, perdón. Claro, no, que a eso me refiero, que aunque estuviese cubierto, ya al estar en una zona por la que no se puede permitir, que está prohibido, el seguro deja de tener efecto, ¿no?
Tal cual, exacto, y es una cosa que ocurre, también suele ocurrir mucha gente que guías y no guías que salen a la montaña no atendiendo casos a las alertas meteorológicas, realizan actividades prohibidas en zonas prohibidas, como es en este caso, el seguro no va a responder, evidentemente. Después del informe de los equipos de rescate no responde.
Oye, José Carlos, ¿por qué es peligroso esta ruta o por qué está prohibido entrar en esta zona, en estos canales de vejiga de los que estás hablando?
Porque hay un riesgo de caída enorme, Robert. En montaña, bueno, la vida en general, hay que diferenciar entre lo que es un peligro, que es algo que puede causar daño, y el riesgo, que es la posibilidad de que un peligro cause daño. En este caso hay unos riesgos, muy altos de que ocurra algo. O sea, es un canal, un antiguo canal que llevaba agua, en el que te tienes que agachar, hay zonas rocosas, en el que dejas a tu derecha un precipicio de unos metros considerables, y lo que un pequeño resbalón o un giro con una mochila, por ejemplo, que te toque con la pared, puede acabar con tu vida.
Buenos días, José Carlos. Y una pregunta, ¿y un cliente cómo puede darse cuenta o pedir una credencial o algo para saber que es un guía oficial, que las cosas están bien hechas? Porque claro, a lo mejor el cliente va de buena fe y lo meten en un sitio peligrosísimo, ¿no?
Sí, buena pregunta la que haces. Lo primero que hay que hacer es ver si es una empresa legal, que tiene un código de turismo activo del Gobierno de Canarias. Empieza con TA, turismo activo, y después viene una serie de números. Comprobar que está registrado en el inventario de empresas de turismo activo del Gobierno de Canarias. Y después sería conveniente, porque también hay mucha pillería, que el guía enseñe su titulación. También importante, porque hay mucha pillería en este sentido y hay mucha gente que pues enseña un número y carece de titulación.
Claro, lo que pasa es que parece complicado, ¿no? No sé si para me refiero a chequear todos esos puntos que dice, hombre, pedir el carnet, eso está bien y eso es rápido, pero tratar de buscar dónde está, si esta es una empresa homologada, si no, ya parece un esfuerzo que igual es más complicado, ¿no?
Sí, evidentemente, para los que no están en el mundillo, pues sí que es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay empresas de referencia y siempre se puede consultar. Ahí está la Policía Canaria, que está haciendo un trabajo excelente en lo que es ordenación del turismo. Yo estoy súper agradecido y, bueno, el colectivo estamos súper agradecidos porque nos están apoyando, están colaborando con nosotros, estamos dándole serie de datos de cosas que detectamos y están al pie del cañón, pues intentando regular, que es su misión, regular para que todo vaya bien y que ganemos todo. Consultar a la Policía Canaria, por ejemplo, no es mala opción. Oiga, tengo la posibilidad de hacer una excursión con esta empresa y no me da buen feeling. ¿Me puede confirmar si está todo legal, está todo correcto? Y seguramente tendrá una respuesta rápida y efectiva.
Bueno, y sobre todo que hay muchos sitios por donde se puede caminar, José Carlos, también, y sin poner en riesgo, sin poner en peligro la integridad de uno, ¿eh? Pues sobre todo ahora que estamos viernes, de cara al fin de semana, pues siempre, oye, hay muchos sitios, que elegir alguno que no entrañe este peligro.
Sí, hay muchísimo, Roberto. Lo que pasa que es yo creo que el síntoma actual de la sociedad es de hacerlo único, de hacerlo donde no te lleva nadie, yo te voy a llevar. Donde ya no ha ido nadie, las fotos, y qué va. Aquí, como decimos nosotros, está todo inventado, y lo que hay que aportar, en vez de aportar eso, hay que aportar profesionalidad, interpretar la ruta, garantizar la seguridad de los clientes y que vean una seriedad y sobre todo la seguridad. Nosotros estamos para garantizar más que nada, la primera premisa es la seguridad de los clientes. Yo siempre digo, y muchos compañeros, que yo tengo que devolver a los clientes del sitio donde los recogí casi que mejor que cuando los recogí. Esa es la premisa principal de un guía.
Claro, ¿y cuánta gente habrá corrido peligro o directamente habrá sufrido un percance por sacarse una foto para Instagram? Que todo esto hay que decirlo también, que muchas personas, la experiencia tiene que ver, por tener una experiencia que no pueda tener nadie, pero a veces es algo tan fútil como sacarse una foto para las redes, ¿eh?
Sí, Roberto, sin ir más lejos, por desgracia, hay que citar un accidente que hubo aquí hace 3 años, una persona por la zona de Ifonge, en el sur de Tenerife, que por hacerse una foto cayó al vacío y murió. O sea, no estamos hablando, y yo personalmente en las rutas, digamos que la llamada atención que más suelo hacer es, no, como decimos en Canarias, no talongues ahí. Mira, no talongues ahí. Y todo por una foto. La mayoría de veces, bueno, el 99,9% es por foto.
Mira, un oyente, por ejemplo, nos envía un mensaje. Dice, la bajada a Punta del Hidalgo es peligrosa porque hay hasta casi un 25% de desnivel en algunos sitios en el sendero, ¿no?
Sí, en la parte final, cuando se llega a Lumicián, sí, es una bajada considerable y es en descenso todo el rato. Pero el tramo de los canales, que fue donde pillaron Infraganti a este guía y a esta empresa, pues el principal riesgo que tiene no es el descenso, es el tránsito por una zona con un riesgo de caída considerable, el camino no está delimitado, hay que tener ciertas destrezas técnicas para andar por ahí. Y Roberto, también hay que hacer especial hincapié en yo siempre me pongo en la piel, y, porque tengo amistad y los conozco y tal, en los equipos de rescate, o sea, derivar un recurso de algo serio, llámese un accidente de tráfico con familia o incendio forestal, por una negligencia de una persona que decide meterse en un sitio donde hay un cartel enorme que no se tiene que meter, pues yo creo que no es justo. No es justo para nadie.
Tienes toda la razón. José Carlos Herrero, guía de montaña. Muchas gracias por habernos atendido, José Carlos. Buen fin de semana.
Nada. Gracias a ustedes, Roberto. Buen fin de semana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número. Con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirada para Neyú, chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener 2 cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, otro asunto que queremos comentar esta mañana. El caso de Víctor Albertos, un profesor con esclerosis múltiple. tiene un 85% de discapacidad y que después de 7 años dando clase, hasta que le han reconocido la discapacidad absoluta, ahora se ve obligado a renunciar a ella para poder seguir impartiendo clase. Vamos a hablar con el Víctor Alberto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, y muchísimas gracias por interesarse por mi caso, por ponerme voz y por ponernos voz.
A usted por atender la llamada de la COPE, Víctor. Bueno, usted da clase en un ciclo de electricidad, ¿verdad, Víctor?
Sí, exacto. Doy electricidad, doy formación profesional.
Y parece esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa, tengo entendido, ¿no?
Exacto. De hecho, soy la única persona viva en toda España, ya me he informado bien, con un 85%, y que ha sido capaz de revertir todos los síntomas. No hay nadie más vivo en España con mis condiciones físicas y con lo que he hecho.
Bueno, y esto que ya de por sí sería noticia y objeto de estudio. ¿A qué cree que se debe esta excepción? Ahí está.
O sea, me he pasado 7 años de mi vida luchando para volver a caminar. Daba 3 pasos y me caía de la cama. Y me tenía que arrastrar por el suelo. O sea, nunca se me va a olvidar. Los estampidos de la vida son contundentes. Y estuve 11 meses con pañales. No me da vergüenza decirlo porque uno no elige lo que le toca. Claro. Pero hoy en día camino. De vez en cuando miro las fotos de lo que era. Y ahora miro las fotos de lo que soy. Y mis compañeros en el gimnasio en el que he aprendido a caminar nuevamente, en el complejo deportivo Ofra Santa Cruz, centro que siento como mi segundo hogar y como una familia también, han visto mis cambios y tampoco lo creen. La gente alucina. Quizás caso sería
objeto de estudiar. Claro, objeto de estudio médicamente hablando ya, porque bueno, entiendo que es gracias al esfuerzo físico, a la rehabilitación que ha ido llevando a cabo, que se ha dado esta circunstancia, ¿no?
Sí, por mí mismo, porque además ahora mismo hace un año que no tomo nada.
Bueno, pues dejando de lado esa parte médica que digo que es objeto de estudio, usted se enfrenta a otra cuestión y es que tiene pasión por dar clase, quiere seguir dando clase y tal es esa pasión que siente por su trabajo, que está dispuesto a renunciar a la discapacidad que le ha reconocido la administración.
Sí, porque no la veo justa. Creo que en los trámites administrativos, que realmente entiendo el trabajo de un tribunal médico, pero no es objetivo del todo, porque no está mirando lo que he sido capaz de lograr. No conocen mi historia y ni siquiera me han preguntado por ella. No han visto mi evolución y no han visto lo que he hecho. Cualquier persona, incluso mi neurólogo y los neurólogos, están alucinando. Hablando claro, dicen, Víctor, dice, es increíble lo que eres capaz de hacer. ¿Por qué? Teniendo conocimientos, teniendo actitud, en unos momentos en los que vivimos, en una sociedad que está prácticamente descabezada, sin norte, sin rumbo, con falta de profesionales, con falta de ilusión para que los alumnos estudien y con ganas de gente que tenemos ganas de seguir haciéndolo bien, seguir luchando y seguir compartiendo nuestros datos, ¿por qué me lo niegan? Yo luché la discapacidad en su momento, cuando realmente me daban 7 meses de vida y me preparaba para irme, porque en ese momento le necesitaba. Ahora necesito trabajar. Y me dicen, pues tienes esto y ya está, aguántate. No me dan ninguna explicación. ¿Qué me obligan? A renunciar a mis derechos por decirme, no puedes trabajar en esto. Cierto es que hay unos patrones determinados, pero también hay una ley, el artículo 14 de la Constitución y el artículo 49 lo dicen, pero parece que es ciencia ficción. Quizás a lo mejor los tribunales médicos tuviesen que estar constituidos por médicos que hayan padecido enfermedades graves y que las hayan superado o las estén superando o estén en esta tesitura. ¿Por qué? Porque quizás entenderían muchísimo mejor de lo que hablo y no se basarían en simples datos y en aplico esto, sino habría una empatía entre el ser humano, la persona y lo que se aprende, porque las enfermedades son grandes maestras.
Desde luego que sí. Víctor, yo me imagino que al tener la discapacidad tendrías derecho a unas ayudas, a unas prestaciones, que claro, si renuncia a ella, pues va a dejar de tener, va a vivir exclusivamente de su trabajo, ¿no?
No hay más, nada más digno que vivir del trabajo de uno. Lo más cómodo es exigir unas ayudas, pero yo no renuncio a la ayuda. Yo lo que digo es que me dejen trabajar y claro, que yo me gano mi sueldo, y cual día que yo tenga que no me pueda valer por mí mismo, que no tenga medios, pues yo decidiré si cobre me ayuda o no, porque la ley me ampara. Pero también la ley dice que cada persona, independientemente de sus características, tiene una capacidad de trabajo remanente. Dar clases a mí no me supone un gran esfuerzo. Me suponía esfuerzo cuando estaba realmente grave y no falté ni un día de trabajo. Ahora que llevo 7 años dando clases, que me he formado como un buen profesor, que he sacado alumnos de un nivel bastante alto y que además amo mi profesión, y más en un momento en el que la sociedad necesita buenos profesores, me cogen y me lo impiden. Me dicen que dé clases de voluntario. Vale, pero dar clases de voluntario no es lo mismo que dar clases.
Claro, claro. Entonces, pues, Víctor Albertov, todo un ejemplo de esa palabra que está tan de moda ahora, la resiliencia y de esfuerzo por salir adelante. Muchas gracias por haber atendido la llamada de la COPE, Víctor. Un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por atenderme.
Bueno, y antes de una pausa, déjenme que les recuerde que a esta hora de la mañana lo mejor que pueden hacer es desayunar con un producto fresco, con el producto más cercano, recién hecho, con el que está recién cortado, con Montesano, claro que sí, porque tarda menos desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque está más cerca, porque cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Y Winter nos recuerda que hay que redescubrir el placer de volar, y para eso nos ofrece sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife. Y ya sabe, porque se lo contamos a diario, que si usted quiere viajar desde cualquier otra isla puede estar tranquilo, porque la conexión está ya incluida en el precio. Pero puede seguir tranquilo porque tiene un aperitivo gourmet a bordo, porque se puede relajar en filas de solo 2 asientos, porque tiene acceso a través de las redes a su película o a su serie favorita. Así que active el modo canario, siéntase en las islas desde que sube el avión y simplemente déjese llevar. Hoy la noticia del día tiene que ver con el desalojo de una persona en su vivienda de La Paterna, una vivienda que tenía alquilada. Hemos hablado con Ernesto esta mañana, que nos ha contado las complicaciones que tenía para pagar el alquiler a pesar de estar trabajando, a pesar de recibir un sueldo en su casa. Sin embargo, el precio de los alquileres ha subido tanto que no podía pagarlo. Para colmo, la administración no le daba ayuda precisamente porque tiene un trabajo.
Cuando fui preguntando si qué iba a pasar justo después del desahucio, la alternativa que nos dio la de servicios sociales era mandarnos a mi mujer y a mí a un albergue y a mis dos hijas a un centro de menores. Tuve años viviendo en casas de alquiler, o sea, me podía permitir mudarme porque los alquileres estaban 240, 360, claro. El que más, pero es que ahora es imposible. O sea, y yo tampoco estoy buscando que me regalen nada, simplemente estoy buscando un sitio que yo me pueda permitir.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, y al término de esta edición de Herrera en Cope Canarias, llega Herrera en Cope Isla por Isla, con otros asuntos que les interesan. Por ejemplo, ¿dónde estamos? En Gran Canaria, Santi Morollón, un asunto terrible del que hemos comentado esta mañana, ese asesinato en la aldea.
Sí, así es. Hoy al mediodía se va a guardar, de hecho, un minuto de silencio en recuerdo de Consuelo, es el nombre de la persona presuntamente asesinada, y además el ayuntamiento ha declarado 3 días de luto. Es una situación compleja la que se está viviendo en el municipio de la aldea, porque hablamos de dos personas que eran residentes desde hace muchos años allí, pero también de dos familias, y obviamente pues como se pueden imaginar los oyentes, complejo de manejar para todas las personas. Sigue la investigación judicial, no sabemos si el detenido va a pasar hoy o mañana, que también podría, a disposición judicial.
Bueno, pues ahí estamos. Un triste suceso en el que ya la policía parece que tiene detenido al principal sospechoso. En Tenerife, Dani Pinelo, hoy te toca hablar de inseguridad por ocupaciones. ¿Dónde? ¿Qué ocurre?
Sí, bueno, nos van a llamar alarmistas, pero realmente la situación que tienen los vecinos de La Laguna con todo lo que está pasando ahí en esa vivienda de San Lázaro y San Benito, pero también en otros puntos como Barrio Nuevo. Hablaremos con la asociación de vecinos, la federación que aglutina a todas, también con el concejal de seguridad, y también de los robos que están ocurriendo en la Isla Baja con el alcalde de Garachico, Heriberto González.
Menos mal que está nuestra compañera Marta Patallo, que nos va a hablar de qué, Marta, en la isla de Lanzarote y Fuerteventura.
De carnaval. Yo vengo con el tema más distendido de la mañana, por lo visto, y es que llegan los carnavales tanto a Lanzarote como a Fuerteventura. En Lanzarote hoy va a tener lugar el pregón que ya da comienzo al carnaval de Arrecife. Hace 2 días lo tenía en Antigua. El primer carnaval de Fuerteventura siempre es el que da el pistoletazo de salida, y también nos vamos a dar un salto por la presentación del carnaval de Twineje, y este domingo tenemos los famosos arretrancos, esos carricoches que caen a bastante velocidad en Puerto del Rosario, y ahí ya están cerrando calles y está todo el mundo a la expectativa.
Ahí ni la Fórmula 1, yo creo que van a mandar ingenieros para ver cómo esos arretrancos consiguen remontar esas calles,
Sí, y además, ¿verdad?, que cogen tremendo algunas calles con unas curvitas cerradas y que son muy ingeniosos, porque además es con todo menos ruedas auténticas, o sea, tienen que echarle mucha imaginación para la hora de preparar los carricoches, así que, a la espera el próximo domingo.
Bueno, y es muy divertido. Marta Patallo ya tiene preparado su disfraz.
Yo este año voy un poquito, me he dejado ir.
¿Sí?
Y además es que hay tantas alegorías, que si el mundo de fantasía en Antigua, el otro el mundo de la televisión, a ver cuándo nos hacen el mundo de la radio, que es menos visual, pero...
Ahí tendrías el disfraz preparado. Mira, ahí Santi y Dani van disfrazados del mundo de la radio ya.
Sí. Me voy a robar un micrófono de aquí del estudio y los cascos y ya vamos para...
Exacto, además que ponga lo de la COPE delante, así, para que vea ahí vamos haciendo promoción.
Sutil.
Ahí, por si acaso,
Ustedes con tal de ahorrarse el disfraz, me cachis la mano, cualquier recurso vale. Que pasen un feliz fin de semana, compañeros.
Hasta luego, buen día.
Igualmente. Bueno, pues don Paco Ramos, nos toca despedirnos,
Vamos a despedirnos y que la gente disfrute el fin de semana.
Bueno, yo creo que nosotros podríamos disfrutar, un buen almuerzo, ¿verdad?
Buen almuerzo, un buen vinito.
Y un poco de tardeo, ¿por qué sí, no? Señor. Después se critica mucho, pero al final es lo mejor. Bueno, pues a todos ustedes también que nos están oyendo, muchas gracias por acompañarnos, que disfruten del fin de semana. con o sin tardeo, de la forma que prefieran, y que vuelvan, ¿eh? Que vuelvan, por favor, a dejarse acompañar a partir del próximo lunes a las 7 de la mañana. Ya saben que estamos tocando a su puerta desde bien temprano. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.